Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Una emisión más de Femiñetas Radio. Camila Ferrari Kaplan.
Florencia Cole. ¿Sabes que no me canso de esta canción? Siempre me da ganas de bailar.
Obviamente. ¿Te descalzaste ya? A ver. ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Es que sí.
Se viene la primavera.
Estamos en plena primavera, pero cruzamos el charco. Así inmediatamente hacemos una fuerza enorme para estar conectadas con nuestra columnista. Nada más y nada menos que en consumos culturales, en periodismos, activistas de toda índole, porque ella está allí, es activista cultural, gestora, periodista de todas las rutas y mapas posibles. Es madre, es argentina y es docente. Es Virginia Giacosa y está conectada con nosotras para allá desde el vamos. No tuvimos Oscar, no hicimos nada de la pochocleada que teníamos pensada, pero la tenemos porque ella hizo la tarea hace un montón de tiempo. Nosotras estuvimos de baja, estuvimos complicadas, pero ella está firme como soldada. Mir, ¿estás por ahí?
Buenas, ¿cómo están, Cami, Flor? Bueno, qué bueno reencontrarme con Femiñetas Radio. Acá estoy.
Tercera temporada resistiendo, querida. Qué bien.
Bueno, nosotras, tercera temporada.
Muy emocionadas de que vuelvas por estos lares.
Y tenés una película para contarnos, ¿no?
Sí, además trabajaste y hace bastante que hizo la tarea, además, hay que decirlo.
Como toda aguafiestas, vamos a hablar de la película que no ganó, podríamos decir. Esto sería el anti-Oscar.
¿No? ¿Castigada es la pregunta? ¿Castigada por la Academia? Con una actuación de Cate Blanchett, estamos hablando de Tar, esta película magnífica, así como impresionante, con una actuación espeluznante de la Cate Blanchett. Pero bueno, vos nos vas a desmenuzar un poco este análisis que a priori a mí me enojó cuando la vi en la presentación, antes de ver la película, digamos, ¿no? Otra película más que habla de mujeres que llegan al poder y están y se corrompen o están locas, digamos. Yo decía, ay, no, otra película más. Pero sí, bueno, quizás no es tan así, ¿no?
¿Qué es lo que pasa con esta película que claramente incomoda? Digamos, no es una película que pase desapercibida, no es una película que no nos vaya a movilizar, es una película muy larga, que tiene una particularidad, los títulos o los créditos empiezan adelante, entonces también genera como hasta un poco más de suspenso. Bueno, no fue la elegida por el Oscar, sí venía con muchas nominaciones y se había alzado con varios premios en los BAFTA, pero bueno, Tar es, como decías, esta película que nos muestra a una Blanchett increíble, tenemos que decir que desde esos trajes a medida que se hace hacer encarnando al personaje de Lydia Tár, que es una directora de la Filarmónica de Berlín. Y como decías vos, Flor, una mujer que llega al poder, no de nuevo. Bueno, esta película se ancla un poco en un contexto post-MeToo, muestra a Lydia Tár, que es una mujer blanca, lesbiana, que llega como a la cima del poder siendo directora de la Filarmónica de Berlín, y se la ve de alguna manera abusar de ese poder y, de, en cierta forma, de los privilegios que ese poder también le otorga. y abusar de las becarias, de una serie de jóvenes que pasan por su entrenamiento, podríamos decir, por su madrinazgo, en una relación asimétrica. ¿Por qué nos incomoda tanto? ¿Por qué también nos pasa esto que vos, Flor, traías? Creo que porque estamos acostumbradas, muy entrenadas, en reconocer a los varones durante muchos años ejerciendo este poder o desplegando estas tácticas y estas estrategias. Justamente que la protagonista sea mujer, me parece que lo que abre es, bueno, un campo para analizar. Y esta pregunta que vos traías es la pregunta que se hicieron muchas feministas cuando vieron la película. Justo en este momento histórico para denunciar los abusos de poder en las altas esferas, ¿un director va a elegir una mujer y precisamente una lesbiana? Bueno, muchas autoras se hicieron esta pregunta, y no solamente autoras, sino que alguien que salió de punta fue justamente una directora de orquesta, que, querramos o no, encarna muchos puntos en común con Lydia Tár. Esta directora de orquesta es Marin Alsop, no sé si la conocen, pero directamente tildó a la película de antimujeres. Así fue como dijo, antimujeres y antilesbianas. Así fue como definió, de alguna manera, a la representación de Lydia Tár y sobre todo a la producción del director de la película, que es Todd Field. Dijo, esta película es antimujeres, antilesbianas, en un momento en que hay tantos hombres ejerciendo esas violencias, es absurdo poner a una mujer y a una lesbiana hacerlo. Con tan pocas representaciones de mujeres y lesbianas artistas disponibles, esta película no viene de alguna manera a abonar a lo que sería un contexto donde nos estamos preguntando o replanteando las representaciones femeninas.
¿Y crees que es así, es atinado, digamos, esa crítica? Más allá de que yo creo que hay mucho diálogo y muchas cuestiones desde los títulos, que de hecho vos lo mencionabas, aparecen en principio y de hecho aparecen desde los últimos hasta los primeros, ¿no? Como dando una muestra ya a los pocos segundos de iniciado el film que vas a ver algo que te va a dar vuelta todo, ¿no? Como, no sé, pensaba...
Creo que la pregunta es un poco también... ¿Qué nos hace bien a las mujeres? ¿Cómo nos gustaría ser representadas? Y si realmente nos hace bien que nos representen bien, si eso se ajusta también a la realidad. Yo creo que la película navega como en dos capas. Por un lado está toda la parte del abuso, que tiene que ver con el vínculo de Lydia Tár, con sus becarias, también con su compañera, que es una...
Otra música.
Una mujer que también forma, exactamente, es una instrumentista, una ejecutora, digamos, de la orquesta. Y en cierta forma el único vínculo que podríamos decir tiene como cierta honestidad, cierta afectividad o cierta amorosidad es el vínculo con la hija que tienen juntas. Pero todos los demás vínculos pareciera que son un poco más... entre abusivos, extractivistas, como al borde, ¿no? Pero me parece que lo que también plantea la película, que es como si fuese un arma de doble filo o algo que hacia el final, en un final que no vamos a spoilear, pero es un poco de moraleja o es un poco de manual, sí lo que sucede es que me parece que en dos capas aparece, por un lado el abuso y por el otro también la cancelación, un tema sumamente en boga, sumamente en debate desde hace ya muchos años, pero quizás en este último tiempo hasta con algunos libros que van apareciendo y que intentan también desmenuzar algunas ideas en torno a eso, porque una instancia que vamos a ver, sobre todo en sus clases y también apoyada en cierto maltrato o destrato a uno de sus alumnos, es si se puede separar la obra del autor. En un punto, pareciera que esto... no sé si es un arma de doble filo, pero sí es un boomerang, porque esto que ella viene instalando, de algún modo se vuelve en contra de ella cuando se empiezan a revelar a partir del suicidio de una de las becarias esta serie de abusos. Me parece que ninguna de las dos capas del relato supera a la otra o va por encima de la otra, sino que van muy entrelazadas. A mí, en lo personal, me parece que esta incomodidad que nos genera la butaca del cine cuando estamos viendo la película en el inicio, que al principio nos seduce, porque al principio pensamos que todo ese poder y ese llegar a la cima de esta mujer a la que aún así la siguen llamando maestro, pensamos que va a desplegar como, bueno, empoderamiento, podríamos decir. Cuando vemos todo esto, ahí ya queremos como, bueno, me quiero ir yendo, esto me está haciendo un poco mal, pero así todo nos quedamos, la vemos hasta el final y creo que en algún punto lo que nos termina conmoviendo es también este lugar de no estar siempre las mujeres en el lugar de las víctimas. Esto que desde Virginie Despentes venimos analizando, cómo salir de ese lugar permanente de la victimización. La película nos invita de algún modo a correr el protagonismo femenino de la victimización para ponernos en otro lado. Y yo me acordaba, entre las conclusiones que intentaba sacar de la película, que no sé si saqué muchas, pero bueno, creo que son más preguntas que respuestas, de una frase de Bell Hooks que de alguna manera sirve como para anclar o pensar el tema y que la leí hace mucho en El feminismo es para todo el mundo. Y ella, de alguna manera, plantea casi como un revisionismo de lo que serían las pensadoras reformistas feministas y dice que es necesario un esfuerzo por pensar también esta violencia patriarcal que es ejercida por las mujeres. Porque en el llamado de atención sobre la violencia de los hombres contra las mujeres, las pensadoras reformistas feministas retrataron a las mujeres única y exclusivamente como víctimas. Si hubiesen dirigido o señalado esa violencia ejercida por las mujeres, dice Bell Hooks, la hubiesen situado a un mismo nivel y no se hubiese generado esto que a veces hacia los feminismos se da mucho, que es tratados como temas antihombres. Si hablamos de violencia patriarcal es porque somos antihombres. Y acá ella llamaba de alguna manera a pensar cuál es la responsabilidad de las mujeres en esta violencia patriarcal que no siempre tiene que ver con los varones o que no siempre tiene únicamente que ver con los varones. Entonces me parece que acá hay un guiño, podemos decir, bueno, el director es varón y eligió este recorte y por algo también pedimos o exigimos o demandamos que las mujeres tengan ese lugar, tengan ese ojo detrás de la cámara para contar tantos mundos y representaciones posibles, pero no le bajo el pulgar, me parece que nos hace pensar, me parece que nos hace preguntar y que por lo menos nos corre un poco el eje en el ejercicio del poder, en los abusos, en el lugar de las víctimas, no siempre centrado en las mujeres, sino que también las mujeres podemos desplegar esas violencias.
Ay, Vir, qué claridad.
Creo que está muy bueno todo esto. Lo veníamos pensando, está expresado con tanta claridad esto, porque la película está llena de pequeñas sutilezas, ¿no? Como
muchos diálogos con sus maestros, con estos profesores, con estos celos, con otras generaciones, con estos varones también, ¿no?
Pero sobre todo, a mí me parece súper interesante ese lugar, ¿no? Esto que decías, de las mujeres que llegan al poder, pero sostienen el patriarcado desde el poder, ¿no? Como, no, digamos, sostenerlo no importa la figura, porque además se la ve esta idea de esta mujer, bueno, lesbiana, ¿no? O sea, con objeto de deseos las mujeres también, con trajes muy, o sea, tiene una performatividad muy de hombre en algún sentido. O sea, llega a un lugar de poder performando a aquellos que han ocupado históricamente el poder. Entonces, es muy interesante esta idea de decir, bueno, las mujeres, ¿no? Las mujeres también podemos ser malas. Me parece que también esto que decías de Bell Hooks es esto, ¿no? También somos crueles, también podemos abusar, también podemos sostener el patriarcado. Pero por otro lado, me parece, y esto es una pregunta, si este discurso hoy no, y me parece que las críticas en general venían un poco por acá, no avala este discurso patriarcal de decir como, ay, ahora las feministas ¿dónde están? Cuando una mujer se manda una cagada, ahora las feministas ¿dónde están? ¿No era que eran todas buenas y nosotros todos malos?
Sí, a mí de hecho, esto que vos decís y Bell Hooks en ese capítulo que lo recomiendo mucho, en realidad lo que trata es de desentrañar las violencias en las crianzas, las violencias hacia niños y niñas, y de alguna manera pone a las mujeres, las ubica, muchas veces recibiendo la violencia y por el otro lado perpetrándola en un círculo familiar y en un nodo tan violento como es la familia. Entonces digo, bueno, siempre cuando problematizamos acerca de las violencias ejercidas a niñas y a niños por parte de mujeres, suele ser lo disruptivo, pero no pensamos más allá cuáles son esos eslabones de la violencia a los que esas mujeres también están sometidas y perpetúan. Y creo que nos invita a correr el eje de lo patriarcal solamente asociado a los varones y a las masculinidades. Es decir, podemos ejercer ese rol. Yo creo que abre un gran debate al que no me animo como a cerrarle las puertas, porque también creo que en un punto nos refleja esto que vemos en la política, esto que vos decías hace un rato. Las mujeres cuando llegan al poder tiene que ver con cómo lo ejercen, porque que una mujer, no tiene que ver solamente con una cuestión de género, que una mujer acceda a lugares de poder en la política, ya lo hemos visto en Argentina, en España y en el mundo, no siempre es sinónimo de ampliar derechos, abrir puertas o dar garantías a todas, a todos y a todes. Y me parece que lo que de alguna manera interesa es de ahí. Creo que esta segunda capa, donde decimos se puede separar la obra del autor, también nos invita a pensar en la cancelación. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cancelamos estas historias donde las mujeres aparecen representadas de esta forma? A mí la película me atrapó un montón. Creo que, como vos decís, desde su vestuario, de alguna manera, vemos una Lydia Tár sumamente masculinizada. La vi ultra delgada, Kate Blanchett, con esos trajes a medida que tienen muchos componentes, podríamos decir, varoniles, masculinos, o que asociamos con ese tipo de vestuario. De todas maneras, creo que también nos mete en ese mundo de la orquesta, que claramente le siguen diciendo maestro a ella, aún habiendo alcanzado un rango elevadísimo y siendo una directora mujer. Entonces nos muestra los rasgos más masculinizados de ciertos ámbitos, copados por varones. Y sobre todo hay un pequeño momento donde nosotras vemos cuando en una orquesta se prueba un músico o una música, lo hace atrás de un biombo, para no generar suspicacias en esas elecciones de los integrantes, ¿no? Para que los jurados puedan ser lo más neutrales posibles. Nosotros vemos que ella está muy atenta a una joven, que es la que se va a sumar nuevamente a la orquesta. Lo único que se ven son los pies debajo del biombo. El año pasado estuve en un encuentro de gestión cultural donde mujeres de las orquestas nacionales contaban, y esto no me parece menor, porque digo, también tiene que ver con cómo las mujeres vamos accediendo a estos espacios, contaban cómo las mujeres, cuando tenían que concursar para un puesto, para ingresar en una orquesta, se les recomendaba usar zapatos, y algo muy sutil aparece en la película, zapatos que no sean femeninos, es decir, zapatos que no sean de taco. ¿Para qué? Para que cuando ejecutaran el instrumento, quienes estaban en el jurado no pudiesen ver si se trataba de mujeres o de varones. La verdad que da como piel de gallina, digamos, decirlo, contarlo y recordarlo. Pero de alguna manera era el consejo que se le daba a quienes querían ingresar a una orquesta, esto hablando de nuestro país, para que no sean discriminadas, relegadas o separadas antes de tiempo. Es decir, para que escuchen la ejecución del instrumento antes de saber si se trataba de músicas mujeres, por ejemplo. Ni hablar si hablamos de disidencias, que es, digamos, si las músicas mujeres tienen menos posibilidad de ingreso a conformar una orquesta sinfónica, filarmónica, imagínense cuando hablamos de la comunidad LGTBIQ+.
Vir, muchísimas, muchísimas gracias. Tenés que llevar a tu hijo a la escuela, ya lo sabemos, así que te liberamos, tranquila. Gracias por traernos el último film de Todd Field, Tár, esta película, que va mucho más allá de discutir la cultura de la cancelación y sobre todo poner de manifiesto la cultura del abuso y, como vos decías, revisar qué pasa con el patriarcado y qué pasa con las mujeres y el poder. Te agradecemos y nos vemos en unas semanitas otra vez, por favor, con más producciones y más hacernos pensar y traernos cosas, arrimarnos ideas y cosas para hacer. Gracias por este contacto, amiga. Nos vemos.
Muchísimas gracias a las dos. Un fuerte abrazo y nos vemos en un par de semanas.
Nos vemos y tenemos Rosalía, que se casa. ¿Se casa, sabía?
¿Qué? No.
Se casa con el Raúl Alejandro.
Ah, me muero.
Así que la trajimos porque está a full de fiesta y nos quiere también. Sí. Como quiero, quien me quiera y termina la condena. Me divierte. Maybe tú eres el que me libera. Y es que hoy es carnaval. Yo estoy de
Ay, dame esa pulsera de flores, me la pondré en la muñeca cuando despierte, así yo lo sabré, así yo sabré que fue real, será mi tótem, lo sabes tú y nadie más.
Ningún nombre propio debería ser más importante que las historias que tenemos que contar. Bell Hooks. Entrevistas en Femiñetas Radio.
Bueno, estamos ya en Femiñetas Radio para entrar a todo lo que está sucediendo en diferentes sitios del mundo que nos atraviesan. Llevan más de 2 semanas de huelga en Francia a raíz de, bueno, la reforma de las pensiones, la reforma jubilatoria, que por decreto, hace ya un poco más de una semana, el presidente Emmanuel Macron definió, por obviamente tener pocas posibilidades en las leyes, ¿no?, en el Congreso, sacó por decreto la mayoría de los gremios, los estudiantes y demás porciones de la sociedad están en las calles, tomando las calles y tratando de resistir a lo que está sucediendo en Francia, que no solamente son 2 años de cambiar la edad en las jubilaciones, de subir 2 años más de 62 a 64, sino también los aportes. Pero para hablar de todo esto y la fotografía que tenemos hoy en Francia y en las calles, y que se está extendiendo a muchísimos otros países y que de a poco se empiezan a dar en las noticias, la tenemos a Esther Stekelberg, que es una periodista muy querida, que hace más de 20 años, yo creo ya, que está en Francia. ¿Estás por allí, Esther?
Hola, Flor, qué gusto. Qué gusto conversar con vos.
Ay,
21 años, 21 años que estoy viviendo acá.
Mirá, por un año, ahí estamos. ¿Cómo estás, Esther? Primero preguntarte cómo estás, dónde estás, un poco la fotografía de una Francia que vemos en llamas aún, que está muy caliente, sin dudas, de todo
totalmente,
lo que ha pasado.
Totalmente, no, fíjate vos, esta es la décima. Recién, yo estoy en Dieppe, vamos a empezar por ubicarnos.
Eso.
Estoy en Dieppe, que es el oeste francés. Dieppe es una ciudad no de las más importantes, si podemos definir la importancia por la cantidad de habitantes o por la movilización y demás, pero esta es la décima movilización que realizamos acá en esta ciudad obrera, fundamentalmente, y la temperatura real, no la temperatura ambiente, sino la temperatura del pueblo de Dieppe y del pueblo francés en general, está realmente que cada vez aumenta más. Vos bien lo presentaste, Flor, lo que está ocurriendo es una imposición de este gobierno de Emmanuel Macron, que sabiendo que no iba a tener los votos suficientes en la Asamblea para hacer pasar esta ley de reforma de las jubilaciones, del sistema jubilatorio, lo hizo pasar a través de una ley que está inscripta en la Constitución. Quiere decir que normalmente uno podría decir, ah, bueno, es constitucional, vale, pero no es que es constitucional y vale. Lo impuso a través de la 49.3, esta ley tan, si se quiere, injusta en este momento. Ya la utilizó varias veces el gobierno Macron, pero está muy emperrado, muy ciego, muy sordo, en escuchar la voz del pueblo. La voz del pueblo en este momento significa la intersindical con 8 centrales sindicales unidas para derrotar esta esta andanada del gobierno Macron, y significa también los liceos, las escuelas secundarias que adhieren a estas manifestaciones, los pibes y pibas de la escuela secundaria, más universidades que están bloqueadas, más todo lo que es servicio que está cerrado, o bueno, vos vas a ver, los supermercados están abiertos, las boutiques están abiertas, pero lo que es la estructura de servicios de Francia está realmente haciendo bloque para que esto, para que el gobierno deje de estar sordo a la palabra del pueblo. Hoy, como te decía, Flores, la décima manifestación aquí en Dieppe, siempre hay muchísima gente, muchísimos laburantes, se le unen los estudiantes secundarios, se le unen los jubilados, es decir, que están las dos puntas del camino, ¿eh? Claro. Los estudiantes que están sabiendo con una conciencia realmente importante de lo que se les viene, porque si las cosas siguen así, estos estudiantes de hoy, yo no sé si alguna vez van a poder jubilarse, y los jubilados, los que ya están dentro del sistema antiguo, si se quiere, o el anterior, y que saben lo que se les viene a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás. En el medio, la gente suelta, no solamente los laburantes, la intersindical que organiza todo, sino la gente suelta que está apoyando. Y en ese sentido hay que decir que hay un 75% del pueblo francés que está apoyando estas manifestaciones contra la reforma y contra la... Esta cuestión tan cínica del gobierno Macron. Esto es más o menos el panorama que te puedo contar hasta hoy, y que esta tarde, bueno, en París, por supuesto, las manifestaciones se hacen a la tarde, es decir, en las ciudades más chicas todo ocurre a la mañana, pero en París y en otras ciudades como Marsella, como Rennes, en fin, ciudades que son mucho más grandes, las manifestaciones se hacen a la tarde. Así que se espera una gran manifestación, se espera que no haya tanta violencia institucional, estoy hablando, Flores.
Sí, veo como con la policía, sí. Y básicamente la montada, los ejércitos, los Robocops con todos los equipos disponibles, incluso también una rama que ha resistido a reprimir y también se ha sumado, o sea, se van viendo pequeños retazos, no llega sí. tanta información tampoco, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar también acá? ¿Qué está pasando en Alemania en estos días? Hablábamos la semana pasada
en
Inglaterra también, ¿qué estaba pasando con las reformas ya mucho más radicales que estaban sucediendo en Israel, con todo el pueblo en la calle y con muy poca información también que llega en los medios de comunicación? Digamos, hay un momento de efervescencia, y pensaba también para poner en contexto, veníamos de chalecos amarillos previo a la pandemia, de una reforma que ya venía, digamos, instalándose desde las esferas del poder hace ya unos cuantos años. Se habla, básicamente, cuando uno escucha los argumentos de Macron y compañía, de este colapso del sistema de pensiones. ¿Cómo se claro. evalúa esto en estos contextos, sabiendo que hay propuestas alternativas que se están acercando y que obviamente no se están dando demasiado a conocer? ¿Qué pasa también con los referentes de la oposición, además del calor de las calles? ¿Qué pasa con esta conexión también en una apuesta en este contexto donde la cercanía de la representación política está bastante lejana?
Mira, Flor, para empezar hay que decir que desde el primer, desde la primera presidencia de Macron, Macron estuvo obcecado y con la mente puesta y con y esto formaba parte de su campaña en la reforma de las jubilaciones. No lo pudo hacer porque en ese momento, bueno, pensó, yo supongo, que la cosa no estaba dada. Ahora, el embate sigue en esta segunda presidencia. Lo que todo el mundo dice, y estoy hablando de sindicatos, estoy hablando de partidos políticos de la oposición, la NUPES, que es la unión de las fuerzas de izquierda, de no todas, pero la mayoría de las fuerzas de izquierda francesas, dicen que es verdad, que hay que hacer una reforma del sistema jubilatorio porque está perimido, porque hay desfinanciamiento, en fin, pero por supuesto que no de la manera liberal que quiere imponer este gobierno, que este gobierno que es liberal, por supuesto, es decir, no se le puede llamar de otra manera.
Es que hay una mirada siempre al interior de lo que pasa en Francia y después una mirada exterior, pasa también con varios referentes, ¿no? Tiene como súper buena imagen Macron fuera de Francia, pasa en Canadá con el primer ministro también, ¿no? Como hay una cosa
claro,
así.
Pero no tanto, es decir, claro, entre ellos se entienden, Flor.
Sí, obviamente.
Cuando tiene una buena mirada por parte de elementos exteriores, de gobiernos exteriores, es porque están todos en la misma, lamentablemente. Es decir, no hay una expresión popular, si se quiere, en alguno de los gobiernos que nos rodean, vamos a decir que rodean a Francia, si se quiere, que sea muy diferente de lo que es este gobierno liberal. Así que si la política la política interior es complaciente hacia los ojos exteriores, es porque realmente la cosa anda fundamentalmente mal. Lo que sí hay que ver es que en el interior mismo de su partido político están dudando de este camino que está tomando, porque incluso por eso mismo él utiliza la 49.3, la ley constitucional 49.3, porque sabe que dentro mismo de sus filas iba a haber quienes le iban a votar en contra, o por lo menos se iban a abstener. Por eso no iba a tener los números suficientes como para que la ley sea aprobada por la Asamblea Nacional. Lo que sí tengo que aclararte es que esta ley todavía no está promulgada, porque uh-huh. está pasando por otro
organismo,
organismo gubernamental que está estudiando para ver si esto vuelve a discusión a la Asamblea. Hay lo que desde hace mucho tiempo, es decir, desde el principio de esta postura de Emmanuel Macron, los sindicatos, yo insisto con los sindicatos porque es un poco histórica la situación esta de la unión de toda esta intersindical. La intersindical le mandó una carta seriamente diciendo, no avance con esta ley, llámenos al diálogo. Estamos dispuestos a dialogar, a analizar, a estudiar las cosas, a debatirlas, pero no lo haga usted definitivamente y de la forma que lo está por hacer. Es decir, le estaban pidiendo diálogo desde hace, uh-huh. Desde hace 3-4 meses, Flor. Y sordo total, el gobierno Macron, sordo total, absolutamente negado al diálogo con los sectores de la sociedad, los diferentes sectores de la sociedad. En el último discurso, bueno, apareció después de todo este tiempo, apareció Macron en, hace un par de días, creo que fue jueves, viernes, no me acuerdo, en un simulacro, si se quiere, de entrevista, sí. Con dos periodistas. Digo, no quiero ser dura con los colegas.
No, pero una representación de conferencia de prensa, ponele.
Claro, pero con dos periodistas solamente y muy 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 orientados, digamos, de medios muy mainstream y así que entonces dijo claramente que él no iba a correrse un pelo de su camino
y que lo hacía por el bien de toda la comunidad.
De toda la comunidad.
Que prefería ser impopular.
Sí. Claro, que él sabía que la gente no estaba de acuerdo, pero que no había otra manera de resolver este tema de lo que ocurre con el sistema jubilatorio. Insisto, el sistema jubilatorio tiene que modificarse, pero no a la manera que está queriendo imponerlo el gobierno Macron. Tiene que ser de otra manera y sobre todo tiene que haber un diálogo. Exacto. Un diálogo intersocial, ¿entendés? De todos los sectores. Hay muchos sectores que tienen muchas cosas para proponer, para discutir, para hacerse escuchar, sobre todo. Para que se vea cuál es el desastre que podría ocurrir si esta ley de Macron es aprobada o pasa verticalmente o como él quiere imponerlo.
Esther, te saluda Camila.
Hola Camila, hola. Te
quería hacer una pregunta en relación a esto, sí. Que lo último que dijiste. Porque claro, el gobierno de Macron lo que hace es defender esto como si no hubiese una alternativa. O sea, el planteamiento del gobierno de Macron es, bueno, esta es la única manera de solucionar lo que va a pasar con las pensiones de acá a X cantidad de años, digamos. Y no hay otra solución, sí. Posible, por lo tanto no abre el diálogo. Entonces, en un contexto en el que se está planteando las cuatro jornadas por semana, en donde hay todo un planteamiento en relación a la calidad de vida de las personas, ¿no? Y que se agregue que Francia, que es un país que tiene 36 horas semanales, a diferencia de España, que tiene 40.
Modelo en el mundo de...
Claro, en relación a los trabajadores y a los derechos de los trabajadores, si ni nos vayamos a Argentina, ¿no? Como en este sentido, no, y a las horas de trabajo. Claro. Pero quiero decir que un país así esté planteando esto como que no hay otra alternativa, digo, primero es una locura, segundo, ¿qué panorama se nos viene, no sé, al mundo, ¿no? Y tercero, ¿qué es lo que estamos planteando del otro lado? ¿Cuál es la alternativa o las posibles alternativas o lo que se escucha que es posible para solucionar esto?
Mira, sobre todo y fundamentalmente es no cambiar la cantidad de años que se necesitan para jubilarse, ni cambiar tampoco la edad de las jubilaciones, porque como todos sabemos, hay trabajos penibles, hay trabajos que no soportan ir más allá de lo que se necesita para tener una jubilación plena, un pleno retiro. Yo no estoy muy profundamente en conocimiento de cuáles son las propuestas, pero las que sé positivamente es las que no sean las que vayan en contra de justamente del buen vivir, de la cuestión ¿cómo decir? Es decir, que no vaya contra el tiempo de trabajo, la calidad de vida.
Sí, la conciliación.
Yo, mira, sinceramente no he profundizado y no quiero decir cosas que no son, que no conozco, pero en lo que sí estoy lo que sí sé es que hay propuestas de modificaciones en el sistema jubilatorio que tienen que ver con conservar la cantidad de anuidad de años de la cotización, exacto. Perdón. Justamente no modificar ni los años de cotización ni por supuesto los años de laburo, claro. De trabajo. Tiene eso se conserva porque eso es adquirido después de mucha lucha. Y que hay otras maneras, como por ejemplo, que las patronales sean también las que pongan un poco de sus ganancias en el tema jubilatorio. Que justamente en la entrevista que le hicieron a Macron, le preguntaron eso. Y entonces, y Macron dijo, no pasa por ahí.
Claro,
que lo pague el pueblo.
Que lo pague el pueblo.
Es la historia de siempre, totalmente. ¿No? ¿Quiénes? O sea, si está claro que en el colapso que se está manifestando, no solamente en este país europeo, sino que en muchos otros países europeos, está en las puertas. Aquí también se ha hecho una reforma hace unos años y está en puertas también, sí. Otra reforma de pensiones y están en los mismos tópicos que en Francia, y todos estamos mirando Francia y también también mirando esa participación, esa resistencia en las calles y demás, que aquí está muy lejano a verse, ¿no?
Claro,
España está mirando absolutamente todos los días y está mirando todos los días el ticket de la compra y los índices de inflación, bueno, y todo lo que está aconteciendo,
también.
Claro.
Claro, sí. Aquí también, ese es uno de los puntos también que hacen que la gente tenga y explote, porque a cada momento, la inflación dicen que es del 6%, una cosa así, es mentira, es mucho más.
Pasa
del 6%.
Sí.
Claro, totalmente. Los tickets de los supermercados cada vez se aumentan más y el poder adquisitivo está que no se toca, y no hay forma de hacer tampoco que las grandes fortunas o los grandes empresarios
volvemos
claro, es siempre lo mismo, siempre es el pueblo el que paga el pato.
Absolutamente, porque está claro que la edad de justamente el estado vegetativo de las personas se ha incrementado, ha mejorado la calidad,
claro.
De vida, y obviamente ya es insuficiente este esquema de que los trabajadores soportan todo el sistema de pensiones. Está clarísimo,
claro,
que funciona así.
Pero hay una cosa que es fundamental, y sobre todo, bueno, no se habla demasiado, pero se ha tocado varias veces, es el sistema solidario. Jamás la privatización de la jubilaciones, como por ejemplo ocurrió en Argentina, ¿no? Es decir, el sistema solidario es fundamental, es intocable, y ese es el punto primero de las posibles propuestas para mejorar o modificar el sistema jubilatorio. No se toca, el sistema de reparto no se toca. Ese es el punto principal. Por ahora no han hablado demasiado de ese tema. Yo me imagino, conociendo lo que hemos vivido en Argentina y demás, que uno de los pasos futuros es la privatización del sistema jubilatorio. Es la voluntad que por ahora no se habla, por ahora no se dice, por ahora no. Pero creo que es uno de los pasos que que pretenden a futuro.
Bueno, que vengan, sí, a charlar, sería, que vengan a charlar con nosotras. My God. Claro. Bueno, Esther, estaremos atentas a todo lo que siga aconteciendo. Por lo pronto, siguen las calles llenas de manifestantes, distintas generaciones, totalmente, distintos sectores, distintos partidos. Ha logrado lo que no ha podido ni, no sé, no recuerdo, no sé, unas manifestaciones tan grandes, con tanta afluencia de gente, no solamente en las principales capitales, ¿no?
Sí, y además en 2006 hubo manifestaciones así importantes de este tipo y demás, pero cuando se quería imponer una ley de los contratos para los jóvenes, una cosa así, bueno, los jóvenes, las juventudes salieron a manifestar a la cabeza de las movilizaciones, y Chirac en ese momento tuvo que dar marcha atrás. Pero bueno, en ese momento Chirac también terminaba su mandato, bueno, era otra coyuntura. Acá no creo que la calentura de la gente pierda grados, ¿eh? Me parece que va increyendo y esto va a seguir. Por eso yo decía que ahora a la tarde o en estos momentos hay una confederal de sindicatos y demás que están estudiando o están debatiendo cómo se sigue con esta movida, con estas movilizaciones, no solamente las movilizaciones, o sea, no solamente la gente en la calle, sino la discusión de cómo puede modificarse esta imposición del gobierno Macron, del gobierno liberal de Macron.
Esther Steckelberg desde Francia, nos encontramos en cualquier momento y bueno, lo vamos a seguir y bueno, esperemos que tengamos buenas noticias para la próxima comunicación. Un abrazo grande.
Un beso grande y hasta siempre, hasta cualquier momento. Besos, chau, chau.
Chau.
Je pense à toi, je t'écris d'une trois étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartres. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles, un soleil au bout de ma paix. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris.
Zacarías, ¿cómo se va? Ya. africaine à Paris. Me salió bien, lo dije bien.
Muy buena pronunciación.
Si mi profe de francés está escuchando, perdón. De hecho, esta canción fue una introducción de mi profe de francés en su momento hace muchos años, porque es An Englishman in New York, pero un africano en París. Y es una canción súper linda y nada, la traje por...
Al calor de las calles.
Exacto, parisinas, tal cual. Bueno, Flor, ¿qué tenemos para cerrar el día de hoy?
Tenemos bastantes actividades desde el fin de semana.
Contame.
Porque se viene el 41º salón.
¿41º primer, que es 41?
Es 41.
Ah, mira.
Sí. Sí, creo que sigue siendo así.
No sé, a mí me dijiste 41º sí, primer y yo quedé.
Creo que sigue siendo así. El Salón del Cómic en Barcelona es un clásico, digamos.
Hermoso.
Y desde el año pasado están, bueno, muy, muy movilizadas las comisarias que vienen trabajando muy, muy, muy fuerte para tratar de que sea un salón de cómic también inclusivo y con muchísima cantidad de perspectivas, ¿no? Que es lo que nos interesa también a la hora de consumir este noveno arte como el cómic, ¿eh? Muchas veces, bueno, no sé si desprestigiado, pero bueno, no tenido en cuenta como si son otras artes, ¿no? Ligadas a las producciones culturales, uh-huh. Sobre todo en Cataluña y aquí en Barcelona como una gran sede donde todas las semanas se están abriendo nuevas librerías, nuevas posibilidades de circulación de estas producciones que son realmente magníficas, porque están apareciendo no solamente en español, en castellano, sino también en catalán, muchísimas producciones con, bueno, librerías que ¿dónde sacan todo este dinero?
Incluso vi una muestra en el CCCB de cómic, ¿no? Que
sí.
Es súper interesante, que creo que ya terminó.
¡No!
¿Sigue?
Hasta el 19 de mayo. De hecho, ayer preparé unos videos para subir a la web y demás. Porque
vamos a estar hablando de esta muestra, porque está buenísima. Y es súper interesante porque es como, ¿cómo muestro el cómic si no es un cuadrito en la pared, ¿no? Entonces está súper, es muy interesante la muestra y vamos a estar hablando de esto.
Muy, muy rica, con muchísimas y muy buenas comiqueras, ilustradoras, que muchas arrancaron haciendo sus propios fanzines y hoy están publicando en un montón de lugares, incluso en otros lugares del mundo. Así que más que recomendada el CCCB hasta mediados de mayo. Está esta muestra ahí en el barrio del Raval, en el CCCB en Barcelona. Pero también aquí en la ciudad de Barcelona va a estar arrancando, como decíamos, este salón del cómic, que Autoras de Cómic va a tener su stand. Así que estamos invitadas como el año pasado. Vamos a estar compartiendo con un montonazo, que acá tengo 105 mensajes por leer. Que obviamente estando acá no los pude leer, pero bueno, venimos ahí trabajando codo a codo con
muchísimas. Ya tenemos fechas.
El viernes 31, el 1 de abril y el 2 de abril son los tres días a tope, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Métanse en la página web que es www.salondelcomic, a ver si me equivoco.
A ver que lo buscamos.
Sí. Salón del Cómic Barcelona. Bueno, ahí están encontrando seguramente. Es comic-barcelona.com y ahí encuentran todas las jornadas profesionales, los premios, las firmas. No te podría explicar la millonada de horarios en los tres días que van a estar a tope. Si tenés a tu guionista, a tu comiquero, a tu dibujante preferido, podés ir a hacer la cola primero, porque madre mía, lo que es esto. Hay gente que ya está haciendo cola hace días en la fila, esto es ahí en Plaza España, para que puedas acercarte y, bueno, buscarnos en uno de los stands.
Porque estaremos ahí.
Que estaremos ahí. Lo vamos a decir en Instagram, @feminetas, dónde vamos a estar, porque todavía no tengo. Capaz que en estos mensajes que tengo aquí ya está más o menos indicado cuál es el stand que nos toca. Vamos a estar con Vicky Cuello, vamos a estar con Marina Vidal, con Panchuley, con Lesbilais, con Teresa Castro, con muchísimas colegas que nos acompañan, y vamos a tener no solamente el último número de Feminietas, que lo tengo aquí está maravillosamente este nuevo formato que trajimos y que es para que también puedan coleccionar y colgar este póster maravilloso en sus paredes, sino también vamos a tener la Strapazín, que es la revista del cómic realizada en Suiza, que se presentó el fin de semana pasado en el Festival de Fumeto en la ciudad de Lucerna, en Suiza. Es el número 150, decíamos, de Strapazín, y en esta edición se cuentan diferentes experiencias de editoriales y proyectos autogestionados, y entre ellos invitaron a Feminietas, así que estamos muy contentas de que con Victoria Rodríguez, que es una ilustradora y dibujante que queremos muchísimo, que reside en Berlín, contamos la historia de Feminietas, así que la van a poder leer allí y la van a poder comprar o por internet, strapazin.dh, que es creo que la terminación de Alemania.
No tengo idea.
Creo, si buscan Strapazín la pueden comprar ahí. Y si no, acercarse al Salón del Cómic, porque vamos a tener ejemplares a la venta a muy buen precio y compartir con ustedes, por supuesto, si nos vienen a visitar y están por aquí, sería maravilloso que podamos compartir. Así que eso. Y entre medio me mudo, así que no sé en qué momento vamos a hacer todo esto.
Lo vamos a lograr.
Pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr.
Lo vamos a lograr.
Así que eso, vos tenés algo para...
No, yo quería recordar una pequeña cosita que tiene que ver con Feminietas en general, que es que hubo varias preguntas, ¿viste los influencers cuando te dicen como, un montón de gente me está preguntando, bueno, no, pero un par de personas nos preguntaron...
¿Aportar?
No, ¿vos querés hablar de dinero? Porque esto tiene que ver con otra cosa.
Pero bueno, porque nos llegan correos, ¿cómo aportar? Y yo no entiendo, y necesitamos dinero para seguir, ya lo dije en el editorial.
Ya vamos a armar un cómo aportar a Feminietas, esto va a ser clarísimo. Nos vamos a la vez. Pero esto tiene que ver con, me preguntaron varias veces, ¿no? Como, che, los nombres están escritos con minúscula, es un error, o pasa algo con los nombres acá que está mal. Entonces, volver a recordar por qué escribimos con minúscula.
Los nombres propios en Feminietas están escritos con minúscula porque nosotras traemos a nuestra querida Bell Hooks, que la trajo Virginia Giacosa en su columna, y la volvemos a traer para el final porque, como dijo la Bell Hooks, los nombres propios muchas veces nos indican algunas situaciones de asimetrías. Y para nosotras es como un manifiesto que... Bueno, básicamente nuestras historias muchas veces son más importantes que los nombres que tenemos para contar. Así que, bueno, hacemos de eso un bastión y lo impulsamos en cada página. Y
entonces, no es un error, es un manifiesto.
No, es así y la traemos a Bell Hooks por ello. Y hablando básicamente de eso, de la posibilidad de que haya horizontalidad en los feminismos. Y si nosotras tenemos por arriba los nombres propios, que las historias que tenemos para contar, algo no va a andar bien en lo que queremos contar. Así que, en primer lugar, ser consecuentes con lo que narramos. Y ser consecuentes que nosotras la semana que viene nos volvemos a encontrar. Nos pueden encontrar en el Prat Radio 91.6 de 3 a 4 de la tarde todos los martes, y también en Radio Universidad de Rosario 103.3 los domingos de 7 a 8, y si no, en todas las plataformas de descarga de audio, en las plataformas más conocidas. Ahí nos encuentran. Camila Ferrari Kaplan, muchas gracias por acompañarnos.
Florencia Cole, muchas gracias. Se me está yendo la voz, así que menos mal que estamos terminando.
Gola, aceititos, jengibre, limón y miel. Y muchas gracias a Pico operando controles. Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en Feminietas Radio.
Feminietas Radio, una producción de Chamana Comunicación, con Flor Coy y Camila Ferrari Kaplan. Feminietas Radio.